Pero mire, precisamente hoy hemos invitado a algunos directores de las cámaras de comercio en el país, porque las cámaras de comercio pues tienen afiliadas a las empresas que son las que generan la mayor cantidad del empleo formal en Colombia, para ver qué se puede hacer para evitar que se pierdan tantos empleos y si realmente pues tendríamos que meterle el acelerador a una reforma laboral, que se venía hablando de ese tema antes de que llegara el coronavirus. Y por eso quiero darle, por ejemplo, la bienvenida a Lina Vélez de Nichols, que es la presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín para el Departamento de Antioquia. Doctora Vélez de Nichols, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
Hola Camila, muy buenos días.
Ustedes en Antioquia, por ejemplo, en las empresas que tienen afiliadas a la Cámara de Comercio, ¿ya tienen un cálculo y un porcentaje más o menos de la cantidad de gente que despidieron las empresas por cuenta de esta crisis?
Pues nosotros no tenemos datos de las que despidieron, uh-huh. pero sí tenemos cálculos y proyecciones de los sectores que han estado que van a estar definitivamente muy afectados, como los que ya ustedes han hablado, que los españoles hablan de horeca cuando se refieren a hoteles, restaurantes y cafeterías, por decir uno solo. En los cálculos que nosotros tenemos, si hoy Antioquia tiene el departamento unos 3 millones de empleos formales, creemos que va a haber una pérdida significativa de unos 120 mil empleos, lo cual incrementaría la tasa de desempleo, que hoy está cercana al 11, pasaríamos al 15%, hablando de todo el departamento. Obviamente esa condición varía si nos concentramos únicamente en el área metropolitana, donde creemos que hay una pérdida cercana a los 75, 80 mil empleos, pasando también del 11 al 16% del desempleo.
Esta es la semana del trabajador, pues precisamente el primero de mayo es festivo, es donde históricamente se ven las manifestaciones a nivel mundial y, como lo dice mi compañero Hugo Mario, no las vamos a ver por cuenta del coronavirus. También nos acompaña el doctor Esteban Piedraíta, que es el director de la Cámara de Comercio de Cali. Doctor Piedraíta, bienvenido. Y esa misma pregunta para usted. ¿Ustedes ya tienen más o menos cuantificado cuántos ciudadanos en Cali perdieron su trabajo por cuenta del coronavirus?
Hola Camila, un saludo especial a usted, a todo el equipo de Blue, a Lina y a todos quienes nos acompañan y nos oyen. Pues no tenemos un estimado de desempleo aún. Yo quisiera resaltar pues todas las maromas que están haciendo las empresas para conservar empleo. Con todas las que he hablado de todos los tamaños están haciendo todo lo posible por usando diferentes mecanismos como las vacaciones colectivas, acogiéndose a algunos beneficios del gobierno, hacer todo lo posible para mantener empleo. Por supuesto, para algunas será más fácil que para otras. Hay sectores que están bastante bien, hay sectores pues fuertes en el valle de alimentos, de farmacéutica, de cuidado personal que andan bien, algunos por ejemplo en confecciones que se han logrado reinventar hacia producir insumos de protección, de bioseguridad y protección médica, y hay otros por supuesto muy afectados, como bien lo decía Lina, los de las cadenas Horeca. Aún no tenemos datos, esperemos un poco a ver cómo se dan. Sabemos si en la última primera semana de abril hicimos una encuesta entre 364 afiliados de la Cámara de Comercio de Cali de todos los tamaños y pues ahí pudimos constatar que casi un 50% tenían caja para cubrir la nómina de un mes. Uh-huh. Entonces es posible, si bien yo creo que pues en abril va a haber aumento del desempleo, de pronto en mayo vamos a ver un aumento mayor porque muchas empresas han podido resistir yo creo el primer mes.
Claro, o sea, marzo no va a ser tan duro el golpe, de pronto abril va a ser un poco más duro y mayo ya va a ser pues nefasto. Pero entonces yo les quiero preguntar, doctor Piedraíta y doctora Vélez, si estábamos hablando de una reforma laboral antes del coronavirus, ¿esta situación nos trae con más premura o nos muestra la necesidad de hacer una reforma laboral? Si se llegase a flexibilizar un poco más la contratación, ¿tal vez el desempleo no subiría tanto?
Sí, si quieres te respondo. Evidentemente, claro, el tema de la flexibilización del empleo será una discusión de nunca terminar. Y yo creo que ahí hay que separar dos conceptos. Un concepto es el tema de la seguridad social, que hace relación con todos los servicios que tiene que tener un empleado para garantizar tanto su salud como su vejez. Y otra cosa distinta es la flexibilidad. Por ejemplo, en el tema de la contratación por horas, por ejemplo, en el tema de la indemnización por la terminación de los contratos. Y en este tema de la flexibilización, más allá de la ley, hay que tener en cuenta también es el ejercicio mismo de todas las oficinas de trabajo, pues que tienen unas interpretaciones tan variadas en cada caso, de manera que no hay duda ninguna que una de las buenas alternativas va a ser la flexibilización laboral que el país la necesita.
Pero, por ejemplo, doctor Piedraíta, la flexibilización laboral, ¿qué significaría? Porque entonces un colombiano dice, por cuenta de la crisis que estamos viviendo, entonces ahora me quieren quitar algunos beneficios que habíamos adquirido históricamente por esa lucha de los trabajadores. ¿Qué sería una flexibilización laboral? ¿Qué cambio en la normatividad generaría que, por ejemplo, se empleara más gente?
Lo primero que habría que decir es que la gente que tenga un trabajo con unas condiciones laborales definidas y que ojalá lo pueda conservar y la mayoría se puedan conservar, pues esas personas no serían afectadas por esta reforma. Sin embargo, pues no sabemos, por ejemplo, mucha gente habla de que va a haber una aceleración de la automatización en muchísimos sectores a raíz de esta coyuntura. Entonces, pues ahí vamos a tener algunos empleos que de pronto vamos a perder. En el corto y mediano plazo, no solo por restricciones de movilidad, sino impuestas por el gobierno, sino también por las preferencias de los consumidores, otros muchos empleos se van a perder también, por ejemplo, en las cadenas de esparcimiento y de recreación, culturales y demás. Vemos, por ejemplo, que hay crecimiento acelerado en algunas de las aplicaciones que hacen domicilios. Entonces, yo estoy de acuerdo con Lina. Una cosa es la protección por seguridad social, que debe ser robusta y se debe mantener, y otra cosa es poder contratar por horas, poder contratar, digamos, por temporadas, que algo que se ajuste más a las dinámicas de la economía moderna.
Sí, ahora, y ahí te interrumpo para hacerte una observación puntual. El tema del sobrecosto de las horas extras, los festivos, no sé qué, afecta mucho a ese sector específico del turismo.
Claro, pero les pregunto, primero usted, doctor Esteban Piedraíta, las empresas básicamente lo que estaban pidiendo desde que comenzó la crisis sanitaria era, pues obviamente, tener liquidez, y se lo pedían al gobierno de dos formas. Respaldo para el pago de las nóminas, apoyo financiero para pagar las nóminas y créditos bancarios. No ha habido respaldo para el pago de nóminas, pero creo que muchos también han tenido dificultades para acceder a un crédito. ¿Qué le han dicho sus afiliados, los afiliados de la Cámara de Comercio de Cali? ¿Cómo está la situación con los bancos? ¿Finalmente están o no están prestando dinero?
Pues lo primero es que sí ha habido respaldos de nómina, pues significativos. En mi opinión, uno es el descuento en el costo de pensiones, ¿no? De cerca de 10 puntos porcentuales. Eso es directamente reducir la nómina en 10%. Y también ha habido las garantías del 90% del Estado para créditos, para pagar nómina. Entonces, eso sí, digamos, a medida se han tomado. Yo todavía no tengo datos pues certeros. He visto algunos datos generales de su bancaria, el número de créditos que ha fluido, que son considerables. Todavía no puedo juzgar que también ha funcionado ese mecanismo. Creo que necesitamos un poco más de tiempo para ver, y habrá que, alguna gente ya está diciendo que es insuficiente o que de pronto está fluyendo a la velocidad necesaria, pues se puede reformar. Lo importante era tomar una medida, ponerla a trabajar e irla mejorando en el camino. Nosotros mañana en la Cámara tendremos un webinar con Santiago Castro de la Sobancaria, que nos estará hablando a todos los afiliados de la Cámara y todos los que se quieran conectar precisamente a ese tipo de temas.
Precisamente pensando en cómo se han portado los bancos, en las ayudas que le han dado, en los créditos que han dado a medianas, grandes y pequeñas empresas, le quisiera preguntar a la doctora Lina Vélez, ¿cuáles son los sectores que, basado en esa relación con los bancos, pues los que se podrían, uno dijera, recuperar más rápido, cuáles se van a demorar más en recuperar y cuáles tienen la posibilidad inclusive de morir?
A ver, yo creo que no hay duda ninguna de que hay unos sectores que uno no podría decir que se van a morir, pero sí se van a tomar mucho más tiempo en recuperarse, los que ya hemos hablado repetitivamente. Hay otros sectores que tienen una capacidad muy rápida de recuperación, por ejemplo, cuando estamos hablando de las obras de infraestructura, del sector de la construcción, de la manufactura, todos los servicios de salud y, por supuesto, los servicios de logística y todos los servicios de transformación digital. El tema de la liquidez para las empresas, para esos sectores, pues también tiene que estar enmarcado dentro de esa potencialidad de repago futuro. Yo creo, por ejemplo, el ejemplo más dramático es el tema de las aerolíneas. Yo no creo que un problema de las aerolíneas sea un problema de financiamiento corto. El problema de las aerolíneas es que los gobiernos, los estados, van a tener que tirar unos salvavidas muy grandes al futuro. Sin lugar a dudas, la mayor dificultad es acceder a todas esas líneas de crédito aunque haya garantía. Y yo siempre uso ahí la misma metáfora del sector de la salud. Las clínicas no estaban dispuestas para atender esa cantidad de clientes o de pacientes, personas que hay todas intensivas. Lo mismo le pasa a los bancos. Los bancos no estaban preparados para atender una emergencia, esa cantidad enorme de clientes nuevos que no los conocían, de unos sectores completamente nuevos, y ahí va a haber que haber una acomodación. Por eso lo que están hablando algunos investigadores económicos, de que el traslado sea directamente un subsidio a la nómina y no un préstamo a través de los bancos.
Claro, sobre todo, doctora, porque el Fondo Nacional de Garantías, tengo informado, a la fecha tiene 3.7 billones de pesos y muchos dicen que esa es una cifra que, a pesar de su apalancamiento, se queda muy corta, porque pues las pymes, por ejemplo, están demandando créditos por cerca de 50 billones de pesos o las microempresas por cerca de 15 billones de pesos, de tal manera que el apalancamiento, entiendo, no funcionaría para generar esas garantías a través del fondo. Pero me gustaría preguntarle entonces al doctor Piedradita, y ya que estamos hablando de cómo frenar el desempleo en Colombia, pues por supuesto una de las mejores formas es reactivando en lo que más se pueda la economía. COFACE, yo no sé si usted está familiarizado con ese término, COFACE es la compañía francesa para el comercio exterior, sostiene que más o menos el 25% de las empresas a nivel mundial van a entrar en un régimen de insolvencia prontamente, y eso pues por supuesto pararía todo el pago de proveedores y por lo tanto la cadena productiva. ¿Usted cree que las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio del Valle de Cali, pues que usted representa, estarían inclinadas a meterse en el régimen de insolvencia?
Pues creo que muchos lo van a aprovechar. Recordemos que el espíritu de ese régimen es salvar a las empresas. Realmente la mejor manera lo mejor que podemos hacer por el empleo en esta situación es conservarlo. Construir una empresa con todas sus capacidades y con el empleo que genera es dificilísimo. O sea, pensar que unos emprendimientos nuevos van a reemplazar los empleos existentes de hoy es iluso. Por supuesto que habrá nuevos emprendimientos y habrá nuevos digamos sectores de oportunidades que vayan a crecer, pero debe ser prioridad fundamental conservar lo que hay. En ese sentido, la ley de insolvencia, pues lo que bien llevada permite retener esas capacidades digamos de la sociedad y de las empresas para poder seguir siendo productivas y para poder conservar empleo. Nosotros estamos ofreciendo tanto conciliaciones gratuitas para contratos de alquiler de pequeñas empresas, también estamos de pequeños locales, estamos también acompañando, por ejemplo, a la asociación de odontólogos que quieren acogerse al esquema de insolvencia de persona natural no comerciante, y creo que ahí hay una solución, ¿no? Eso bien llevado puede permitir reorganizar las empresas y salvar a muchas.
Pero mire, Gonzalo, ya que estamos hablando, estamos en la semana de los trabajadores, muchos están pensando en que pueden llegar a perder su trabajo, otros tantos lo han perdido, otros tantos están buscando incluso desde antes del coronavirus. ¿Qué están diciendo los oyentes sobre este tema? Que estamos hablando precisamente con aquellos que están al frente de las cámaras del comercio del país y que tienen contacto directamente con los empresarios, que son los que pues más trabajo formal producen en Colombia.
Y por eso invitamos a todos los oyentes, Camila, que nos sigan a través del Facebook Live y que ahí generen sus preguntas para poder trasladarla al aire, o también a través de Twitter. Por acá nos dicen, Aide River, es preocupante lo que vivimos en el gremio de restaurantes, y además los bancos no están prestando. Mientras que Lina Álvarez dice, ¿dónde quedamos los propietarios de inmobiliarias? Soluciones, no hay ninguna a la vista. Pero señor Piedradita, hay dos oyentes que hablan de un tópico que me gustaría que le respondase, en este caso, su persona. A ellos. Quienes viven del día a día, ¿dónde están? La gente del día a día ya no tiene que comer, la gente del día a día no se puede movilizar. El independiente, ¿qué puede hacer esta persona, señor Piedradita? Ya que Isola Rizzo y Francia Hernández nos hacen esa pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede hacer esa persona independiente que no depende de una empresa?
Pues miren, evidentemente su situación es compleja, la de muchísimas personas, y especialmente en ciertos sectores. Pues el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo enorme para disponer en muy poco tiempo de una plataforma de giros que busca, de alguna manera, acompañar pues la caja, los presupuestos de esas familias, y darles un apoyo. Seguramente no van a llegar a todas las personas que lo necesitan, pero eso es un esquema que, pues, está en que se activó rápidamente, que ha hecho más de 1 millón de giros, y tendremos que ir perfeccionándolo y aumentándolo en la medida de lo posible a medida que eso se prolongue. Pero pues realmente para la gente que vive del día a día y que vive de la calle, que vive de la presencia de la gente de la calle, pues le está dando durísimo esta coyuntura, y esperemos pues que la reactivación gradual de la economía que se comienza a dar con todos los protocolos del caso, pero creo que con las cifras de salud de Colombia está más que justificada, pues comience a darle un alivio a estas personas. Realmente la solución es por allí, porque pues a punta de giros del Estado pues la capacidad es limitada, y tendremos que encontrar una manera de convivir con el virus mientras haya una vacuna o una cura, sin afectar en demasía los ingresos de los hogares.
Estábamos, cuando empezamos esta transmisión, yo les preguntaba qué tanto se había afectado, o de lo que ustedes conocían en el primer mes de cuarentena, el empleo en las empresas afiliadas a las cámaras de comercio de Cali y a la Cámara de Comercio de Medellín. Ahora quiero preguntar si esa cifra la tienen en la Cámara de Comercio de Bogotá, que es la capital del país. Por eso estamos también con su presidente, con el doctor Nicolás Uribe. Doctor Uribe, bienvenido.
Hola Camila, buenas tardes a ti, a Esteban, a Hugo Mario, a todos, a Ana Cristina, a Rodrigo, a todos los que alcanzo a ver aquí en esta transmisión. Gracias por la invitación.
Le pregunto, pues, ¿usted tiene esas cifras? ¿Tiene esas cifras ya calculadas más o menos? Ya sabemos que el DANE pues saca la cifra de desempleo este jueves, pero del contacto que usted ha tenido con las empresas que están afiliadas a la Cámara de Comercio, ¿ya pueden saber más o menos qué tanto empleo se ha afectado de aquellos que trabajan en las empresas de Bogotá?
Pues mira, no, pero lo que nosotros sí tenemos es que, con información de la encuesta que hicimos la semana anterior, el 55% de los empresarios podían sostener su nómina hasta 4 semanas, y solamente el 17% lo podrían hacer hasta 2 meses. Luego, estamos en un periodo donde yo calculo que cerca del 60% de las personas que no han podido lograr créditos o algún instrumento que haya sido ya parte de la política pública para, por ejemplo, pagar la nómina, pues están ya en problemas serios para garantizar el pago de esta quincena que se viene en 2 días. Luego, el impacto en el empleo, por supuesto, es importante, y ahí la relevancia de activar de manera ordenada, juiciosa, responsable y de acuerdo con los protocolos, sectores de la economía que ayuden a construir escenarios de mantener los puestos de trabajo y permitir el ingreso a las personas que más lo necesitan.
Sin embargo, este pues es un choque externo que, por más protocolos, seguridad que le pongamos a los sectores que van a volver a trabajar, pues el desempleo se va a aumentar porque la actividad económica se ha visto frenada. Yo le preguntaba a sus colegas de Medellín y de Cali, y es antes de que llegara el coronavirus, se estaba hablando de una reforma laboral y de la necesidad de flexibilizar la contratación de empleados en Colombia para poder disminuir el empleo, porque el desempleo ya es un tema y un problema estructural de nuestro país, porque por más de que crece la economía, el desempleo sigue aumentando. Desde la Cámara de Comercio de Bogotá, cuando usted habla con los empresarios, cuando se sientan a hablar con el gobierno nacional, hablan de que tal vez el coronavirus nos trajo también la necesidad inminente de generar una reforma laboral.
Yo creo que el tema de la reforma laboral, como el tema de la reforma pensional, son los elementos que están vivos y coleando desde hace mucho rato en la agenda pública nacional. Aquí el problema que tenemos es que reaccionar sobre la coyuntura es muy complicado. El largo plazo se volvió pasado mañana. Uh-huh. Lo que sí tengo claro es que los efectos económicos de esta dificultad, asociados también al precio del petróleo y asociados también, por supuesto, al precio del dólar, se van a distanciar en el tiempo, más allá de que termine la cuarentena y que nosotros pasemos a través de esta turbulencia, montaña rusa o como quiera llamársela. Pero el debate alrededor de grandes reformas estructurales del Estado para agilizar la economía va a ser una discusión integral, que va a pasar por el tema laboral, va a pasar por el tema tributario, va a pasar por la eliminación de trámites, va a pasar por el tema arancelario, va a pasar por una cantidad de circunstancias que hacen parte del entorno complejo, difícil e integral de la posibilidad de hacer negocios. Luego, yo no creo que ninguna de esas áreas quede exceptuada de debates en el inmediato futuro, aunque creo que todavía no es prudente establecer ninguna posición alrededor del tema por la cantidad de incertidumbres que hay en el panorama inmediato.
Yo sé que nadie se quiere comprometer ahorita con una reforma laboral, que tenemos pues obviamente mucha incertidumbre porque no sabemos cuándo la economía se va a reactivar. Pero, por ejemplo, yo le pregunto a la doctora Uribe de Nichols, y es, ¿qué les dice un empresario? ¿Cuáles son las palanqueras? ¿Cuáles son los problemas para generar mayor empleo, para contratar más gente? Más allá del tema del coronavirus, que ya sabemos que es porque ahorita está frenada la economía y no se puede trabajar. Pero un empresario del común, ¿normalmente qué dice? ¿Por qué razón es que no puede contratar más gente?
La poca flexibilidad. ¿Esto cómo se traduce? Si tú necesitas un empleado para un periodo de 4 meses y la demanda no respondió al producto, pues no lo puedes sacar sino en 4 meses. Por ejemplo, si tú necesitas ampliar los turnos, hay una cantidad de condicionantes para ampliar esos turnos que genera muchos sobrecostos. Por ejemplo, si tú necesitas en un momento determinado crecer mucho tu planta para después tener una reducción, ese momento la reducción tiene muchos sobrecostos porque en Colombia el derecho laboral es muy poco flexible en los modelos de contratación.
Pero entonces, ¿eso quiere decir que si fuera más flexible, que si la ley se cambiara y entonces a cualquier persona la pudieran echar de su trabajo sin tenerla que indemnizar, sin tenerle que avisar, eso haría que las empresas contrataran más gente en el país?
Pues no necesariamente que las puedan echar sin tenerles que avisar, pero sí que puedan contratar de unas maneras más ágiles. Por ejemplo, si yo tengo en este momento un pedido de no sé qué cantidades, pues yo puedo contratar 5, 10, 11, 12 personas en la medida de la necesidad por ese periodo de tiempo. Pero esos modelos en Colombia son muy, muy poco flexibles.
Es que, Camila, un comentario rápidamente, es que la doctora Lina Vélez de la Cámara de Comercio de Medellín nos ha venido insistiendo, yo creo que con total buen juicio desde el principio de la entrevista, que hay que diferenciar, claro, estas son palabras mías, pero es lo que ella ha venido diciendo, que hay que diferenciar las trabas para volver a reencauchar la fuerza laboral en las empresas a el tema de cómo sacar rápidamente o expulsar o echar a los empleados a la calle. Es que son dos temas muy distintos. Y lo que ella ha venido diciendo es que con el sistema actual de la contratación laboral ciertamente es muy difícil porque es muy inflexible, porque no se acomoda a los tiempos de la tecnología laboral que nos acusan en este momento. Y una cantidad de cosas, por ejemplo, como ha venido defendiendo FEDESarrollo, el salario mínimo asimétrico entre las regiones, etcétera, etcétera. Y yo sí creo que eso es importante, diferenciar cuáles son las reglas de juego para sacar con justa causa a unas personas del trabajo y otra manera de flexibilizar la contratación laboral para reincorporarlas a la escena laboral.
Pero, por ejemplo, doctor Piedraíta, si yo le preguntara a usted, ¿usted estaría de acuerdo con eso que dice la doctora Uribe?
Yo diría que en este momento debemos enfocarnos en ver cómo conservamos la mayor cantidad de empleos posibles. Esta crisis nos va a dejar muchos aprendizajes y muchas luces sobre de pronto cómo orientar una nueva reforma laboral. A mí el sistema norteamericano no me gusta. En Estados Unidos hubo 26 millones de personas que inmediatamente fueron desvinculadas. Es un sistema sumamente flexible, pero con muy pocas garantías, donde cada empresa establece su propio régimen. A mí ese sistema no me gusta. De alguna manera, no creo que hay que buscar equilibrios y hay que ver Colombia pues donde se ubique en ese equilibrio. Seguramente algunas cosas las estamos haciendo muy bien y otras pueden mejorar. Lina decía al principio que una cosa es flexibilidad, otra cosa son garantías y seguridad social. Y de pronto uno puede buscar una mezcla como en los países nórdicos, donde hay flexibilidad, pero también hay un estado de bienestar que soporta, digamos, al que pierde su empleo.
Hace unos minutos el doctor Nicolás Uribe nos estaba diciendo la importancia que tiene el tener los datos para las políticas públicas, para poder actuar. Pero uno se pregunta por el cruce de datos entre las distintas cámaras de comercio, doctor Uribe. ¿Qué tanto se comunican ustedes? ¿Qué tanto cruzan datos para saber qué iniciativas han funcionado en entornos urbanos y en entornos rurales de manera que ustedes, es decir, puedan compartir experiencias positivas o que también puedan decir esto no está funcionando, miremos qué podemos hacer juntos o qué podemos hacer en común o qué no hacer?
Hola, Ana Cristina, buenas tardes. Pues la verdad es que acabamos de salir precisamente de la Junta de Confecámaras. En Confecámaras es básicamente el gremio que aglutina las 59 cámaras del país, en donde hay una permanente comunicación alrededor de experiencias que vale la pena replicar y también de algunas que no funcionan. Ahí se establecen estrategias, por ejemplo, de atención a los empresarios, de reacción inmediata, se comparte la información de los registros de cada uno de nosotros para saber en dónde está doliendo más, y toda esa información del registro único empresarial, que es fundamental y que también, digamos, se complementa con otro tipo de registros como el del turismo, como el de contratistas, el RUC, pues hace parte de esa información que es importante para el impulso y la creación de política pública eficaz. Obviamente, y aquí Ana Cristina tengo que ser franco, todos vamos a salir distintos a como entramos a esta crisis. Todos, no hay nadie que va a volver a salir de aquí, va a volver a lo que era el 18 de marzo. Las cámaras de comercio van a salir distintas, las empresas van a salir distintas, y desde esa perspectiva y un poco alineándolo con lo anterior, pues toda la política empresarial va a tener que acogerse a una nueva realidad que todavía no sabemos cuál exactamente va a ser. ¿Cuál es el esquema para, por ejemplo, contratar más personas y de manera más continua? ¿Cómo hacer, por ejemplo, para garantizar los mejores salarios? ¿Cómo hacer para aquellas empresas que tienen dificultades para mantener la planta y pueda haber, por ejemplo, unos esquemas laborales de contratación que faciliten la no expulsión de esos trabajadores? Y todo eso hace parte de una cosa que uno podría decir para lograr el equilibrio. Uno no puede querer mucho el empleo, pero odiar a quienes lo generan. Sino tenemos que querer mucho el empleo, y para querer al empleo necesitamos también querer mucho a las empresas, que son las que pueden garantizar esos ingresos de los empleados en estas circunstancias. No es una política de equilibrio, en donde el resultado va a ser el fiel testigo de las políticas que se implementen, si somos o no capaces de construir esa nueva realidad.
Justamente, sin incluir mucha gente... Adelante.
No, iba. Adelante, doctor Piedraíta.
Estamos continuamente compartiendo buenas prácticas entre las cámaras. Nosotros en Cali montamos un programa que se llama Costas en Acción. La idea es que tenemos unas cadenas bastante fuertes en el abastecimiento de alimentos, en temas farmacéuticos, de aseo personal, incluso confecciones, y cómo, digamos, usando un poquito de filosofía de economía de emergencia, por no hablar de economía de guerra, articulamos mejor estas cadenas con las nuevas demandas y hacemos que las empresas más rápidamente puedan usar capacidades productivas que tenían ocultas o transformar sus capacidades para atender la demanda del momento. Hemos logrado mucho éxito en esto, incluso contamos una herramienta con Carvajal Tecnología, que se llama Suplit, donde ya hay más de 6.000 productos en oferta, donde las empresas están, reinventándose todos los días. Los convencionistas ya lo mencionamos, y esto es un caso que no solo de Cali, en todo el país. Entonces, ahí estamos usando, digamos, nuestras redes para muy rápidamente, entendiendo, como trabajamos con las clínicas, entendiendo las necesidades de las clínicas y ponerlas muy visibles a todos los demás empresarios para que puedan acondicionar su línea de producción y sus capacidades, producir lo que los sectores necesitan. Ahora, por ejemplo, Carvajal Empaques está produciendo máscaras plásticas, tenemos pymes produciendo insumos de bioseguridad, otras que sean cosmética, haciendo artículos de aseo y de sanidad. Entonces creo que este tipo de ejemplos, y los hay pues en todas las cámaras que compartimos, son muy útiles para conservar empleo en la coyuntura y aprovechar el ingenio y las capacidades de los empresarios, que son muchas de las empresas, para atender el abastecimiento crítico del país.
Pero precisamente como estamos con los voceros de las tres cámaras más importantes del país, de las tres cámaras de comercio, hablando del empleo, que es lo que le importa hoy al colombiano, el viernes es primero de mayo, Gonzalo, ¿qué están diciendo los oyentes precisamente que están escuchando a nuestros invitados sobre el tema?
Camila, y además recordándole a los oyentes que pueden enviar su pregunta a través del Facebook Live que estamos llevando a cabo, también a través de Twitter, y lo que estamos leyendo en este momento es que muchos oyentes están criticando el actuar de las cámaras de comercio, las tildan de burocráticas, de que realmente no están apoyando las pymes, y por ejemplo, Fadikli Díaz le hace una pregunta al señor Uribe: las cámaras de comercios han planteado en este caso no cobrar la renovación anual a las pymes, ¿cuáles son las ayudas realmente que están dando las cámaras de comercio para la pequeña y mediana industria, más allá de encuestas o de estadísticas, señor Uribe?
Sí, ese tema es muy importante y yo creo que hace parte de la deliberación de todos estos temas que no debe asustarnos a nosotros. Yo le voy a dar en concreto cuatro respuestas alrededor de la pregunta. Una, nosotros creamos una página de internet que se llama Bazarbox para que aquellas empresas que quieran puedan subir sus productos con su ficha técnica y en un lapso menor a 5 días pueda tener actividades de comercio electrónico. Dos, creamos un centro virtual de negocio en donde pueden las empresas inscribirse y a partir de eso son más de 2.000 las que están ya inscritas, empezar a realizar actividades asociadas, por ejemplo, a ferias de negocios, a ruedas de negocios, en un escenario en donde no pueda haber contacto físico. Tres, tenemos a todos nuestros asesores de la Cámara de Comercio con la posibilidad de recibir llamadas para ser atendidos de manera personalizada, virtual, específica, durante un lapso de tiempo para resolver las preocupaciones asociadas a su negocio. 3 o 4, tenemos por ejemplo una serie de seminarios virtuales alrededor de herramientas que son indispensables ahora. ¿Cómo gestionar la nómina? ¿En dónde están las ayudas? ¿Cuáles son las líneas de crédito del gobierno? ¿Cómo reinventarse? ¿Cómo digitalizarse? Entre otras cosas, asociadas precisamente a las nuevas demandas de la situación.
Y para señor Uribe, yo le quiero trasladar la pregunta directa del oyente. La Cámara de Comercio, por ejemplo, de Bogotá, ¿tiene pensado no cobrar la renovación anual que se le hace a las pymes?
No se puede hacer eso y las cámaras no tienen la autonomía para hacer. De la mano de las demás cámaras, de la doctora Lina, del doctor Esteban y de Confecámaras, promovimos desde el mes de marzo la idea de extender el plazo para la renovación de la matrícula mercantil, y eso se logró hasta el 3 de junio. Conscientes precisamente de lo que usted menciona, y es la idea de poder garantizarles un poco de caja a las empresas. Pero alrededor de esto hay una cosa que es importante. Mire, la costumbre mercantil en nuestro país requiere de una certeza alrededor de quién es el dueño de la empresa. El problema no es si el registro lo hace una cámara de comercio, lo hace otra o quién lo hace. El problema es si se requiere para el desarrollo de las actividades comerciales un registro que le dé a usted certeza jurídica de quién es el propietario. Le voy a dar una idea. En México usted, por ejemplo, constituye una empresa en una notaría. Le cambia el representante legal en una notaría distinta. Después de eso le aumenta el capital o se lo reduce en una tercera notaría. Y después esa empresa va a ir a llegar a hacer negocios con un tercero. A ese tercero, para saber si el representante legal con quien firma el contrato es ese o es otro, pues le toca hacer el esfuerzo de recabar toda esa historia alrededor de la tradición de documentos asociados a la creación y mantenimiento de esa empresa. Las cámaras de comercio tienen esa delegación que es del orden legal, no nos la inventamos las cámaras, desde el año 1930 y pico. Y desde ese año las cámaras lo que han hecho es un sistema, a mi manera de ver, ágil y eficiente para que usted en 2 minutos pueda saber que con aquella persona con la que negocia es la persona con la cual usted va a firmar el contrato. Por supuesto, en este y en todas las áreas hay debates que uno puede profundizar y continuar. Pero la verdad es que hoy, en la actividad comercial, el problema no son las cámaras de comercio alrededor del tema, sino en una necesidad permanente de construir certeza jurídica alrededor de la naturaleza de comerciantes de quienes operan en él.
Pero venga, a propósito de la actividad comercial, doctor Nicolás Uribe, pues aterricemos esto en la realidad, en la actualidad nacional. El problema aquí es de caja, sin duda.
Así es.
Y estoy viendo la encuesta de Fenalco que se ha publicado hoy, según la cual 1 de cada 3 comerciantes en Colombia no tienen recursos para pagar las nóminas del mes de abril. Y dice esta misma encuesta de Fenalco que casi el 70% de los empresarios van a tener que reducir su nómina, su personal, entre un 25 y un 75%. Lo que se viene en materia de desempleo es muy grave y la gran pregunta es qué hacen las cámaras de comercio. Lo mismo que preguntaba el oyente a través del mensaje que leía Gonzalo Lázari. ¿Qué están haciendo, por ejemplo, para gestionar ante el gobierno nacional la cobertura en las nóminas, en el pago de nóminas a través de subsidios, no de créditos bancarios? Porque sin duda estos comerciantes no van a tener cómo pagar esos créditos. Lo que está esperando el comerciante es un subsidio para pagar la nómina al menos durante 2 meses.
Sí, Hugo Mario, la verdad es que las cámaras de comercio no son entidades de la naturaleza que algunas personas precisan. Las cámaras de comercio no están hechas para construir subsidios a absolutamente nadie. Son entidades que lo que...
¿Perdón? Doctor Uribe, lo escuchamos.
Sí,
sí, lo estamos escuchando.
Son entidades que promueven la actividad del comercio, que trabajan para construir un entorno adecuado, que estamos trabajando hoy sin pausa, sin detenimiento, para hacer que las líneas de créditos que existen puedan llegar a los empresarios. Hemos hecho un esfuerzo extraordinario con el gobierno a través del gremio Confecámaras, por ejemplo, para garantizar que las coberturas sean del 90%. Existe una línea, que usted la conoce, apreciado Hugo Mario, alrededor de Bancoldex, para que con un pagaré las empresas puedan ir a los bancos y solicitar con garantía también del 90% el pago de sus nóminas. Y existen esfuerzos de diversa naturaleza para contener una crisis que, por supuesto, nos supera a nosotros como Cámara.
Claro.
Nos supera como instituciones municipales y distritales y como gobierno nacional alrededor del impacto económico, porque nadie, Camila, absolutamente nadie, puede reemplazar el impacto de la ausencia de una actividad comercial e industrial activa.
No, pues por supuesto. Lo que pasa es que en el caso de Bancoldex, incluso lo trabajamos aquí hace aproximadamente 20 días, 25 días, en cómo las empresas, a pesar de tener el respaldo de Bancoldex, no estaban recibiendo los créditos. Y por eso esa misma pregunta que le hace mi compañero Hugo Mario a usted, doctor Uribe, quiero hacérsela a la doctora Lina Vélez, presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín. Y es en el caso, por ejemplo, de Antioquia, frente a esos empresarios que dicen, a mí no me sirve endeudarme más, a mí me sirve que me subsidien por unos meses mientras vemos cómo va la situación. Ese diálogo entre, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Antioquia con el gobierno nacional, ¿se ha dado o simplemente eso es un imposible?
No, sí se ha dado, Camila, y además desde las cámaras de comercio compartimos esa realidad de los empresarios. Trasladarle a los empresarios la liquidez vía crédito es un escenario viable en condiciones normales de la economía. Aumentar los porcentajes de endeudamiento fue el primer salvavidas que tiró el gobierno nacional haciendo un gran esfuerzo. Pero con la extensión de la cuarentena y con la realidad actual de la economía, lo que hemos propuesto desde la Confederación de Cámaras de Comercio, entiéndase todas las 57 cámaras del país, es sugerirle al gobierno nacional, como lo han hecho otros gremios, que haga un subsidio directo al empleo, que utilice el PILA, que le pongan unos topes a los salarios máximos y por unos meses le paguen a los empleados el salario. Ahora, esa idea, que es la más viable y que sería sin lugar a dudas la que más impactaría el empleo, pues tiene un costo muy alto para el gobierno, y también tenemos que entender que el gobierno tiene que definir cuáles son las fuentes,
claro,
para poder
asumir
esa responsabilidad.
Pero entonces, frente a esa propuesta que usted dice que se ha hablado con el gobierno nacional precisamente para financiar a las empresas, y la respuesta ha sido negativa porque dice que no se tiene el dinero.
No necesariamente, yo tampoco diría que la respuesta ha sido negativa. Es decir, hay muchas empresas grandes, medianas y pequeñas que han podido acceder a esos créditos con garantía del 90%. Y eso es una gran tranquilidad para el banco y para la empresa. Ahora, no se han podido atender la cantidad de demanda. Yo creo que uno no puede decir que es negativa, uno puede decir no ha alcanzado a cubrir a todos los sectores y a todas las empresas, que son dos cosas distintas.
Y el gobierno lo está revisando.
Doctor Piedraíta.
El gobierno está revisando ese tema. Digamos que ha ido gradualmente, de alguna manera, pues ampliando el alcance de todo el soporte de las nóminas. No se ha hablado de condonar créditos o parte de los créditos, y se ha hablado también, se está hablando, y estoy seguro que el gobierno lo está revisando en este momento, subsidios directos. Entonces creo que es una discusión que está en curso y que seguramente tendrá noticias, novedades pronto. Máxime si no se ve pues que esté fluyendo de la manera que se requiere.
Pero entonces, es que viendo cuando dice la doctora Vélez de Nichols que obviamente el gobierno pues no tiene presupuesto gigantesco, pero si vemos la comparación en América Latina, por no irnos a Europa y no compararnos con países mucho más desarrollados y pudientes que nosotros, si vemos que Colombia ha sido uno de los países que ha destinado un monto mucho más pequeño de su Producto Interno Bruto para solventar esta crisis con las empresas. Esto a diferencia, por ejemplo, de Perú, a diferencia, por ejemplo, de Argentina. ¿Consideran ustedes, y le pregunto al doctor Uribe, que debería el gobierno nacional destinar un porcentaje mucho más grande del Producto Interno Bruto para paliar esta crisis y que no se pierdan los empleos?
Bueno, yo creo que todo esto es parte de un análisis juicioso que está haciendo el gobierno alrededor de las medidas y de las alternativas que existen sobre la mesa. Obviamente todos quisiéramos poder ir a un banco a reclamar la plata de la nómina para no tener que pagarla después. Lo que pasa es que todo esto ha sido progresivo, y como decía hace un segundo, la gran preocupación que yo tengo alrededor de esto es que el largo plazo se volvió una cosa de 3 días, y aquí vamos a tener que subsistir con esto, vamos a tener que vivir con esto, y obviamente en ausencia de actividad comercial e industrial, pues también están siendo afectadas de manera sistemática los recursos públicos. Por ejemplo, le voy a dar un dato, Camila. El distrito, por ejemplo, tenía que recaudar en Bogotá en el año pasado 2.9 billones de pesos de ICA. Pues llevamos un mes y medio sin actividad comercial. Usted no va a pagar renta, ni yo va a pagar renta, salvo los empleados que tenemos hoy un sueldo garantizado, pero si es empresa, pues porque no hay actividad alrededor de las utilidades y probablemente este año no va a haber impuesto de renta. Pero la gran preocupación es cómo hacer para que a través de mecanismos de endeudamiento internacional, de presupuesto nacional, garanticemos los ingresos que necesitan las empresas hoy y ya. Yo les reconozco, en el tema de los bancos, estamos haciendo un esfuerzo para que haya agilidad. Yo hablé ayer con el señor superintendente financiero y me dice que hay un compromiso directo a partir de la reunión con el señor presidente la semana anterior para que 12 billones de pesos estén en la calle a más tardar este viernes. Esperemos que esto sea
Pero bien. 12 billones de pesos en la calle, claro, implica que el banco sí le va a prestar al pequeño empresario. Claro, porque usted no sabe la cantidad de correos electrónicos, de historias, y usted las debe recibir incluso más que nosotros, que dicen, oiga, es que mando el mail y ni siquiera me responden en el banco. O me dicen, le tengo el caso, por ejemplo, de dos empresas de 500 y 1.500 empleados, una en Medellín, que nunca ha pedido un crédito y por nunca haber pedido un crédito, pues no le prestan, por haber sido juicioso, por no haberse endeudado, no le prestan porque no tiene historia crediticia. Y uno dice, oiga, si una empresa de 1.500 empleados no le prestan, imagínese lo que le pasa a una pequeña empresa.
Yo no soy antibanco ni antisistema financiero, creo que es fundamental respetar sus criterios y demás, pero le soy franco en decir que aquí les ha faltado ponerse la mano en el considere. Porque obviamente los criterios de crisis no son los mismos criterios ordinarios de los comités de aprobación de créditos, y ciertamente nosotros tenemos la presión permanente de pequeñas, grandes y medianas empresas. Interiormente, por ejemplo, para el caso de Corferias, por ejemplo, nosotros con líneas de crédito que teníamos y nos redujeron el cupo de crédito, y lo estamos viviendo en todos los escenarios. Luego ahí sin duda hay un cuello de botella en el que se tiene que seguir trabajando ahorita y en adelante, porque hay que tener crédito. Pero bien lo decía el doctor Esteban, hay que tener crédito, pero también hay que tener cuidado con el crédito, porque el crédito no es un regalo y habrá que pagarlo. Luego, sobre conseguir créditos, también es una amenaza en el inmediato y corto plazo para la supervivencia de las empresas.
Sí, por eso hablamos de subsidios, pero ahorita dijo Esteban Piedradita que tenían reunión en las próximas horas con los representantes de los bancos, con la Sobancaria. Adelántenos, doctor Piedradita, ¿qué exactamente le van a pedir ustedes, los empresarios y los comerciantes del Valle de Cauca, a los bancos?
No, yo no tengo reunión con la Sobancaria. Lo que dije es que tenemos mañana un webinar con el presidente de la Sobancaria para atender las inquietudes directamente de todos los afiliados y matriculados en la Cámara de Comercio de Cali y de cualquier cámara del país. Es un servicio que vamos a dar. Pues,
¿qué le van a pedir?
Con el viceministro de Desarrollo Empresarial.
Pero por eso, ¿qué le van a pedir ustedes los representantes de las empresas vallecaucanas a Sobancaria, doctor Piedradita?
Aló. No, sí, como le dije, eso es un webinar. Estamos en comunicación a través de presidente de Cofecámaras, que es miembro del Consejo Regional Nacional, con sus pares de la banca y con el gobierno nacional para, pues, lo que decía Nicolás, hay que agilizar, hay que tener en cuenta que prestar en situación de alto riesgo es bastante más difícil que prestar en una economía normal, y también que el 90% de la plata que prestan los bancos es de los depositantes. Entonces hay que ponerse también un poquito en el lugar de los bancos, por eso pues las garantías tienen que ser altas y por eso seguramente iremos hacia un esquema de subsidios directos.
Claro. Señor Ocampo, perdón, señor Uribe, le traslado dos preguntas. Una de Andrés Ocampo a través de Facebook Live. Y dice, a ver, se está evidenciando que los bancos no están dando créditos, pero más allá de pensar a futuro, ¿qué puede hacer en este momento el empresario, el pequeño empresario que no tiene crédito y que no ha tenido subsidio del gobierno? ¿Cierra? Eso por un lado. Y por otro lado, señor Uribe, le preguntan a través de Twitter, el usuario @bgolf37, ¿cuánto cuesta cancelar o cerrar una empresa ante la Cámara de Bogotá? ¿Es totalmente gratis o hay que pagar algo?
Vea, la primera pregunta tiene que ver con qué hacen las empresas en esta circunstancia cuando no tienen crédito ni tienen subsidio. Y yo les soy franco que aquí hay veces no hay respuestas. Y esto, aquí hay personas que van a perder el empleo y también hay personas que van a tener que cerrar su empresa. Y esa es la gran tragedia de esta crisis. Es que esto nos va a pasar factura en todos los niveles de nuestra sociedad, y lo más grave sería que nos devolviera a un momento de que veníamos hace 20 años, donde habíamos sacado a casi 20 puntos porcentuales de nuestra población de la pobreza. Esto va a tener efectos, y va a tener efectos reales en la economía y en la vida de cada uno de nosotros. Yo le diría que utilice, entre otras cosas, herramientas de asesoría antes de tomar una decisión alrededor de su empresa. Que haga...
Pero, doctor Nicolás...
Perdón, lo interrumpo porque además yo creo que hemos perdido de vista en el horizonte argumentativo una herramienta importantísima muy propia de los empresarios, y es la capitalización. ¿Estarían dispuestos cada uno de los comerciantes afiliados a sus respectivas cámaras, y esta es una pregunta trascendental, a no solo recibir subsidios, que obviamente a todo el mundo le encanta, no solo recibir buenos créditos a buenas tasas, con buenos plazos y con buenas garantías, que a todo el mundo le encanta, sino a capitalizar, es decir, estar dispuestos a tener al Estado de socio o a otros compatriotas de socios? Es que esa es la herramienta tradicional, ortodoxa, para solventar este tipo de crisis.
Sí, exactamente. Es decir, antes de cerrar la empresa, usted tiene que hacer toda clase de cosas. Por eso, por ejemplo, tema de negociación con los proveedores. Y para eso hemos dispuesto en la Cámara de Comercio, y en la de Cali, y en la de Medellín, a través de los centros de arbitraje y conciliación, por ejemplo, instrumentos de mediación alrededor de las controversias derivadas del contrato de arrendamiento, para que pueda haber un acuerdo entre el arrendador y el arrendatario, y que se puedan solventar hacia el futuro las condiciones, porque de aquí vamos a salir maltrechos, pero vamos a tener que salir. Y desde esa perspectiva, por ejemplo, mantener la relación comercial con los clientes, con los proveedores, con los arrendatarios, es parte fundamental, incluso con los propios empleados, y el ministro de Trabajo así lo ha manifestado varias veces. Una cosa es no pagar, echar a la gente de manera ilegal, y otra muy distinta también es llegar a acuerdos voluntarios en donde se puede básicamente acordar un esquema de salarios reducidos para garantizar la continuidad de la empresa. Yo le diría que ahí hay una serie de opciones, y por supuesto, ¿para qué le digo mentiras? Hay empresas que no van a hacer, ni aún pasando por el trámite de la negociación, mantenerse vivas y van a tener que cerrar.
Y por eso, pues también estamos planteando de qué se puede hacer para que las empresas no tengan que cerrar, pero también para no destruir el empleo, e incluso, ¿por qué no?, generar que sea mucho más fácil que las empresas puedan contratar. Esta discusión la estábamos teniendo antes del coronavirus y ahora pues mucho más. De hecho, Sebastián, ha habido distintas propuestas. Se ha hablado, por ejemplo, del tema regional, de por qué no cambiar el salario mínimo para dependiendo la región en donde se esté.
Ese es otro enfoque de discusión, y por eso sería interesante, doctora Vélez, que usted pues me conteste. Como sabemos, hacer una heladería en Buenavista, Córdoba, cuesta lo mismo, pagar los mismos impuestos, las mismas regulaciones, que tener un fondo de inversión que opere desde Rosales en Bogotá.
¿Usted no cree, cuesta no, lo mismo, es completamente distinto?
No, es, tenemos el mismo tipo laboral para todo el país.
Ah, okay.
No sé si le parece, doctora Vélez, importante que las cámaras de comercio lideren una conversación nacional, que el sistema laboral tenga en cuenta la productividad de cada región, que no sea lo mismo tener una heladería en Buenavista que un fondo de inversión en Bogotá.
Creo que se nos dañó la llamada y la comunicación de doña Lina, pero le pregunto a Esteban, es eso mismo que usted le está preguntando,
mismo, sí,
desde Cali, ¿no sería importante que las cámaras de comercio pudieran liderar que también por región se pagara algo distinto? Porque obviamente es mucho más caro funcionar en Bogotá que funcionar en Pasto.
Ese es un tema que pues, ha estado en discusión por muchísimos años. Incluso Colombia llegó a tener un salario mínimo urbano y uno rural. Yo creo que todas las opciones deben estar sobre la mesa y son temas que se deben discutir. Por supuesto, pues hay muchas voces que son contrarias a eso y muchas son razonables, pero pues vamos a ver, como decía, esta crisis, digamos, estamos aprendiendo de lo que están haciendo otros países en estas circunstancias en muchas dimensiones. El tema laboral pues ya venía, digamos, amenazado en el mundo por temas de automatización, se habla del ingreso mínimo garantizado, hay todo el surgimiento de esas plataformas que funcionan bajo esquemas laborales innovadores o nuevos. Creo que pues son todos elementos que se deben incorporar en una discusión, y es una discusión que tienen que tener los empresarios, los trabajadores y el Estado a través de los mecanismos que se determinen.
Bueno, pero como ya vamos llegando al final de esta emisión aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, yo quisiera cerrar preguntándole a cada uno lo siguiente, y es, tenemos una situación atípica, y es el tema del coronavirus. Tenemos un desempleo que va en crecimiento, incluso antes de que llegara la pandemia, y obviamente esto lo va a agravar. Estamos en necesidad inmediata de generar una reforma laboral. ¿Ustedes desde las cámaras de comercio le dirían al gobierno nacional y al Congreso de la República, hay que hacer una reforma laboral para generar mayor empleo o evitar que se pierdan más trabajos en el país? Y empiezo con usted, doctora Vélez de Nichols.
Sí, y es urgente hacerlo.
Le pregunto a usted, doctor Piedrahita.
Pues yo creo que sí, pero en este momento me enfocaría en la conservación de empleos y evaluar que esté funcionando bien el mecanismo crediticio contra nómina, que haya los incentivos como este de las pensiones y que también se consideren los subsidios directos de sostenimiento de nómina, porque digamos necesitamos resolver el corto plazo y ir pensando más a largo plazo con más tiempo.
Y esa misma pregunta para usted, doctor Uribe, de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Yo creo que por más que uno madrugue, no amanece más temprano. El tema de la reforma laboral está en la agenda, tenemos que evaluarlo, pero lo primero que tenemos que hacer es ver cómo salimos de esta controversia, de esta dificultad inmediata. Esto será en una cuestión de 2 meses, a más tardar, yo creería 3.
Pero no, usted está muy, muy optimista usted, porque todos nos están diciendo en el mundo que esto es un tema de un año y pico.
No, de salir de este acuartelamiento de primer grado en el que todos estamos. Pero obviamente los efectos se van a hacer. Pero yo creo que en el semestre que entra, a partir del mes de julio, agosto, el tema de las grandes reformas estructurales va a ser parte de la agenda natural para poder solventar, y habiendo tenido información de los efectos reales de esta crisis. Todavía no sabemos cuánto va a ser el efecto en empleo, ni en pérdida de empresas, ni en cierres, ni cuánto va a ser el efecto en la renta, ni en el IVA, ni en el recaudo tributario, ni en la situación de los municipios. Y todo esto hace parte del contexto necesario para llegar a una reforma responsable desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista tributario y demás, entre otras que son urgentes para sacar adelante nuestro país.
Pues son las voces de las cámaras de comercio del país, de 3 de las más importantes, de la Cámara de Comercio de Bogotá, el doctor Nicolás Uribe. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue.
Mil gracias, Camila, a ti y a todos, un placer.
Doctora Lina Vélez de Nichols, usted que fue la única que se arriesgó y dijo sí, sí se necesita una reforma laboral para poder no perder el empleo y generar mayor empleo en el país. A usted mil gracias también por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
Muchas gracias, Camila. Lástima que no pude responder la pregunta porque se dañó el sonido, pero estaremos pendientes de atender a todas las necesidades.
No, pero la escucho sobre la pregunta que le hacía mi compañero Sebastián Nora sobre si usted cree que se debería empezar a diferenciar los salarios y los costos de operatividad para las empresas en temas tributarios y de contratación laboral dependiendo de la región, porque obviamente es distinto usted abrir una empresa en Bogotá a abrirla en Bucaramanga.
No, yo consideraría que no. A mí me parece que seguir generando cada vez más diferencias de desarrollo en el país no sería conveniente.
Mil gracias a usted por habernos atendido. Feliz resto de día.
Muy amable, muchas gracias.
Y lo mismo para el doctor Piedraíta, presidente de la Cámara de Comercio de Cali. Gracias por haber estado aquí con nosotros.
Gracias a ustedes, Camila, y muy buena tarde para todos.
Pues así respondieron, Hugo Mario, los presidentes de las cámaras de comercio de las ciudades más importantes del país, de Cali, de Bogotá, de Medellín. Quisiéramos tenerlos a todos, pero obviamente el tiempo no nos alcanza. Y sí, el problema del trabajo, la discusión sobre cómo frenar el desempleo, pues estará sobre la mesa y esta semana más que nunca, ya que el viernes es 1 de mayo.
Regale las cifras, Camila. Lo cierto es que hemos pasado, por cuenta de una pandemia, de una economía de consumo a una economía de supervivencia. Seguramente vamos a regresar nuevamente a consumir y en ese momento van a ser muy indispensables las cámaras de comercio empujando a las empresas para que se compre la producción de las empresas nacionales.
Vamos a ver cuándo volvemos a ese tipo de economía, porque eso no lo dice el virus y todavía no sabemos. Es 1:00 p.m. en punto. Ustedes los que estuvieron conectados con nosotros a través de la radio, a través de las redes sociales, mil gracias por habernos acompañado. Ya saben que estamos aquí siempre desde 10:30 de la mañana hasta 1:00 p.m. Nos escuchamos de nuevo.